se movió el mercado de la arquitectura, me cayeron dos proyectos en 3 semanas, uh-huh. que es un ritmo bastante rápido, ¿no? O sea, de repente no te cae una chamba en 2-3 meses y de repente te caen 2 en 3 semanas. Y todas relacionadas al post-COVID, ¿no? De cómo la gente se está moviendo, un poco también con la influencia de la devaluación, cómo está el dólar. Pues hay muchos americanos queriendo invertir en pesos ahorita.
Okay.
Muchas gentes que tienen liquidez dicen, este es el momento para agarrar buenos deals con los obreros y con las constructoras y todo eso, que también están paradas 100% por muchos factores, desde políticos hasta económicos, sociales. Pero entonces los pocos proyectos que hay por ahí se van a mover con fluidez, ¿no? Entonces hay nuevos temas como el urbanismo de baja densidad, como lo sustentable, agroarquitectura, ¿no? Casas que traigan ya organoponías, independientemente de sus paneles solares y sus drenajes composteros y manejos integrales de agua, hay un nuevo mercado que ya no quiere compartir alberca, por ejemplo allá en Cancún, donde yo ejerzo. Yo ahorita te hablo desde Canadá, que es en donde vivo, pero mi despacho está en Playa del Carmen y yo soy de la Ciudad de México. Entonces tengo trabajo en los tres lados, tengo trabajo aquí en Canadá,
okay.
En DF y en Riviera Maya. En Riviera Maya es en donde se movió rápido, así ahorita como lagartija el mercado.
Okay, okay.
Y hay gente que quiere ya moverse a la selva sustentablemente, gente que no quiere, pues, te lo digo así crudamente, ¿no? Literalmente estar con tu familia en un ambiente de una alberca compartida en donde no solamente es antihigiénico, sino también es medio antisocial, ¿no? Hay mucha gente que se porta fuerte en las albercas, ¿no? Y así de la nada un cliente mío en crisis me habló y me dijo, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacer este proyecto en la selva, no importa lo que cueste, por favor, vamos, ayúdame. Entonces veo a mucha gente con proyectos obsoletos, por ejemplo, ciertos proyectos comerciales.
Ok, sí, claro.
Que están dolidísimos, pero sí. Yo creo que ahorita viene lo de baja densidad sustentable. La gente ahí en Riviera Maya yo creo que quiere vivir en casitas más típico como las privadas que hay en México, ¿sabes? Con seguridad, jardín, con garage. Allá eso no ha llegado y nosotros, como buenos citadinos, pues es nuestra función arquitectónica traer ciertas ideas de otros lados, ¿no? Para diseñar allá en Riviera Maya cosas urbanas, cosas un poco más actualizadas y no palomares en donde todo mundo vive encima de todo mundo, ¿no? Y comparten alberca, elevador, escaleras. Entonces, la pandemia sí se ha reflejado en los nuevos programas arquitectónicos que yo en lo particular estoy enfrentando, ¿no?
Sí, claro, y como bien dices, y que es muy interesante, y no eres el primero que también lo dice, la semana pasada estuve platicando igual con un par de arquitectos. Creo que esta parte que tú dices de que las personas, bueno, obviamente la arquitectura, algunas las podrían apreciar que pues bajó muchísimo la demanda arquitectónica, pero al contrario, creo que esto que tú dices y el tiempo que ahorita tenemos, que nos sobra hasta cierto punto, nos va a hacer apreciar nuestras casas, ¿no? O sea, nos va a hacer más conscientes de que tenemos que poner más atención, y los arquitectos vamos a ahora tomar un papel más protagónico en ese sentido, ¿no?
Así es, Alberto.
Carlos, ahora, las primeras preguntas que empiezo por hacer de las personas que me dan su tiempo para platicar es, y obviamente para que te conozcan un poco las personas que quizá no te conozcan, es a título personal y a título de tu despacho arquitectónico, ¿qué es lo que más te gusta decir de cada una de estas dos cosas? Si las personas no te conocen y digamos que estuvieran en un cuarto totalmente oscuro y tú quisieras gritar algo, ¿qué es lo que más te gustaría que las personas, poco saben, pero más te gusta hasta cierto punto presumir de ti y de tu despacho?
Pues mira, nosotros hemos visto que el diseño, muchas gentes le tienen miedo a diseñar porque creen que es caro.
Okay.
¿No? Entonces, el arquitecto, ¿cuánto me va a cobrar por diseñar en mi casa? Mejor se la doy al maestro, ¿no? Como hace como 2 semanas el presidente nos puso un tablazo donde dijo, no, ahí va la lana directo para los obreros. Y nosotros, el gremio ya cincuentón como yo, pues tenemos mucha experiencia en manejo de costos, ¿no? Y de calidad de obra. Entonces, una obra sin diseño, pues no solo nos pone a nosotros los arquis y a los estudiantes sin futuro, ¿no? Sino realmente pone en riesgo el dinero, la seguridad, el urbanismo, la cohabitación de todo el mundo. Entonces, si yo estuviera en un cuarto oscuro, les gritaría a todo el mundo que no le tengan miedo a diseñar, porque lejos de ser caro, es un factor de ahorro y es un factor de seguridad. Por decirte un ejemplo, si tú haces una casa padre, esté donde esté, la vas a poder revender, ¿me entiendes?
Claro.
Obviamente, si está bien ubicada y en esquina y bien orientada y todo eso, pues estás hablando de una inversión, ¿no? Que no hay nada, no hay ningún negocio que deje más que el bien raíz, bien diseñado. Entonces, no hay que tenerle miedo a diseñar, porque si bien cuesta una lana, claro que sí, de eso vivimos nosotros, pues ahorra muchísimo más, 10, 15 veces más lo que son tus honorarios a un cliente que le estás ahorrando problemas de tiempo, de trazo, de materiales no eficientes, etcétera, ¿no? Entonces, mi principal recomendación es no tenerle miedo, hay que convencer a la sociedad no arquitectónica a que no tengan miedo, y pues para eso se necesita una buena labia, tener buen trabajo, buen currículum, y poder demostrar, ¿no? Poder demostrar que un proyecto arquitectónico pues va a ser de muchísimo beneficio para el cliente, la sociedad, y a nosotros como arquitectos pues nos gusta ver nuestros proyectos terminados, ¿no? No nomás es un rollo de planos. A nadie le sirve un rollo de planos. Lo que la gente quiere ver es una casa terminada, un restaurante bien hecho, exitoso, ¿no? Un edificio sostenible que respete el entorno. Entonces, no hay que tener miedo, mi estimado Alberto.
Claro, exacto. Creo que hay un artista que dice que la mayor parte del valor de sus obras está en el proceso del desarrollo de las piezas, más que los cuadros colgados en una pared. Y esto que tú dices, me gustaría relacionarlo con eso, de la buena labia y de la plusvalía que pueden adquirir los bienes raíces a través de un buen diseño arquitectónico. Entonces, me causa mucha curiosidad, o tú, ¿cómo le haces para hacer visible o para que las personas tengan conciencia de que el diseño les puede ayudar a esto que puede ser la plusvalía? ¿Qué técnicas utilizas? ¿Cómo lo comunicas para que lo tengan presente?
Pues mira, tú tienes que tener la labia famosa lista para atacar, ¿no? Es como una red del hombre araña que disparas cuando es necesario y tiene que ser rápido y eficiente. Entonces, la labia, si la quieres traducir en otra palabra, se llama identidad arquitectónica.
Okay.
La identidad arquitectónica es la combinación matemática de dónde estudiaste, quién eres, qué software usas, qué tan bueno eres para la expresión arquitectónica. Entonces, si tú te topas una persona en un bar y en la plática, después de 2 chelas, te dice que le urge hacerse una casa y tienes la pluma en la bolsa y tienes una servilleta enfrente y le dices, mira, te la hago en 5 semanas, tanto por semana, y este es el diseño, y le demuestras en ese momento que en 3 minutos puedes hacerle su proyecto, hasta le pones tu teléfono o tu WhatsApp o tu email o lo que sea, tus redes. Es un detalle, es un chispazo, ¿no? Y de la nada ese cuate te habla a la semana y ya negociaste, ya vendiste, ¿no? Nosotros como arquitectos nunca estamos entrenados, al menos en la universidad, nunca tuve yo una clase de ventas, ¿no? De nada te sirve ser muy talentoso y manejar muy bien el Revit si no sabes venderte, ¿no? Entonces, todos los arquitectos necesitamos saber vender nuestros servicios y para eso pues tienes que tener listo el rollo, la técnica. Un arquitecto que no trae pluma en la camisa no va a poder vender. Entonces, mi principal recomendación para los chavos es que no salgan de su casa sin pluma. A lo mejor sin cartera sí, pero sin pluma no. ¿Okay? Porque papeles hay en todos lados, sobres, pedazos de revista, papelillos, servilletas, vouchers, ¿no? Puedes hacer un croquis en un voucher y dejar tu arroba, Instagram, lo que sea, y de la nada un cuate te conecta. Entonces, lo importante para vivir de la arquitectura es tener varios proyectos a la vez y no cobrar tan caro. Es mejor tener 3 proyectos de X lana leve que uno gigante, porque cuando se te acaba, te acabas, tú también. Uh-huh. Entonces, la venta, la labia, eso es, te digo, es una combinación de cómo estás vestido, lo que dices y el croquis que puedes hacer en ese instante, ¿no? A lo mejor no embonas, ¿no?, con la persona de enfrente, pero ahora sí que tenía yo un amigo arquitecto que ya murió, Jorge Musi, que decía algo así como que de tus actividades dependen tus relaciones. Entonces, si haces yoga, ahí están tus clientes. Si juegas fútbol, ahí están tus clientes. Si eres medio urbano y te gusta salir en la noche y todo eso, ahí están tus clientes. Entonces, las identidades de los arquitectos todas son diferentes. Cada quien estudió en diferente escuela, vivió con diferentes padres y ha viajado a diferentes lugares. Por eso es tan padre la profesión, porque cada arquitecto trae una combinación mental diferente, emocional. Entonces, así tú te topes al mismo cliente, dos arquitectos van a hacer dos propuestas totalmente diferentes, ¿no? Y eso es lo bonito de la arquitectura, la diversidad.
Claro, y digamos que se podría ejemplificar o hacer una analogía diciendo que eres realmente lo que comes o eres tu pasado y lo que te ha nutrido hasta el momento en el que empiezas a diseñar, ¿no? Porque quizá no es lo mismo, pudiera ser el mismo proyecto, pero 5 años después o 10 años después podría ser un, aunque es la misma persona, pudiera ser quizá un proyecto totalmente diferente.
Sí, por eso los arquis debemos estar futureando siempre, viendo lo que te va a pasar en 15 años, en 10 años, no hoy. Cualquiera te resuelve un problema de hoy, pero no cualquiera te resuelve un problema futurísticamente, ¿no? En duración de materiales, en realismo de costos, en cambios. Ahorita, por ejemplo, hablando de la pandemia otra vez, uh-huh. El que va a sobrevivir no es el más fuerte, el que va a sobrevivir es el que mejor se adapte. Entonces, eso está relacionado con la flexibilidad tanto de los proyectos que hacemos como de uno mismo como arquitecto.
Claro.
¿No? Entonces, yo, por ejemplo, hace 20 años que no tengo oficina. Yo soy virtual, mis asistentes todos están en sus casas. Tengo un chorro de mamás solteras y de cuates surferos en la playa y demás. Pero yo soy el que les doy el tramo todos los días y tenemos Telegram y escáneres y fotos. Y yo mismo genero que todo el mundo pueda trabajar para mí, mientras también para otras gentes, ¿me entiendes? Entonces, a mí esto de trabajar en casa no me pegó nada duro, al revés. Le hizo que mis clientes se dieran cuenta que estar en Canadá y ellos en Riviera Maya o en Nueva York o en DF, pues ya es lo normal, ¿me entiendes? Yo llevo 20 años así, afortunadamente, y me he ahorrado una cantidad de dinero brutal en rentas y en cosas. Igual he perdido proyectos, ¿no? Porque muchos clientes dicen, te puedo ver mañana, y no, brother, estoy a 5,000 kilómetros. Pero yo creo que eso era un error del mercado, ¿no? Querer ver al arquitecto para medio echarle la mano y colgarse de él y sacarle 8 ideas. Y no, la verdad es que se puede hacer todo desde la comunidad de tu hogar, porque lo fregón de una firma de arquitectos no está en el tamaño de las áreas, ¿no?, que renta. Ah, mi oficina mide tanto. No. Está en la profundidad de las ideas. Y la profundidad de las ideas depende de qué tan en paz estás o qué tan enojado estás, pero cómo canalizas tu energía a un 3D Studio, ¿no?, o a un croquis.
Claro.
Entonces, se vale estar con sueño, cansado, en domingo, en martes. La arquitectura no tiene fecha y ni caducidad. O sea, tú puedes estar en donde estés y puedes diseñar, siempre y cuando sepas usar tus herramientas, ¿no? El lápiz, la foto, el Telegram, el AutoCAD, el SketchUp, porque también pues, te tienes que saber comunicar, ¿no? Los clientes no saben softwares vectoriales. Tú tienes que aterrizarles todo en un PDF. Claro. Y esa es tu chamba, ¿no? Diseñar, pero también presentar de manera amigable a que los clientes, y todos los clientes tienen teléfono y todos abren PDFs y todos imprimen. Entonces, pues hay que irle agarrando la onda, ¿no?, a esto de trabajar virtualmente, porque sí funciona, y hoy más que nunca no hay que gastar en gastos superfluos como tener una oficina. Cuando yo tenía 18, 19 años, no solamente eran oficinas, eran talleres con respiradores. Uh-huh. El espacio por arquitecto era como de 4 metros cuadrados, porque necesitabas banco, Leroy, regla T, paralela que se abre, respirador de 2x1.20. O sea, todo el despacho de Legorreta, por ejemplo, eran 25 mesas así gigantes y medía 180 metros cuadrados.
Okay.
Imagínate lo que te cuesta eso ahorita, ¿no? Y entonces se lo tienes que cargar a un cliente que es un chavo que anda también surfeando y no le alcanza. Entonces la economía de mercado, de arquitectura y clientes está cambiando. Y entonces hay que volar ligero. Esa sería mi conclusión. Hay que volar ligero.
Oye, Carlos, y específicamente de la forma en la que trabajas, me resulta curioso, por ejemplo, te contacta un cliente y muchas veces el proceso de diseño es quizá ir al sitio y empezar, digamos, todo el análisis. ¿También haces eso?
Sí,
digamos,
claro.
Que estás en Canadá y de repente te contrató alguien en Cancún, te trasladas a Cancún para empezar todo este proceso.
Sí, no es un viaje uno solo, sino yo tengo varios proyectos, tengo hasta un restaurancito allá, tengo un depa, o sea, tengo una vida, estuve 20 años en Playa del Carmen.
Ok.
Después de 20 años en Playa del Carmen, créemelo, necesitas moverte. Y sobre todo, pues, me acabé con una chava canadiense y tengo hijos canadienses, entonces conozco pocos playenses que sigan ahí, todos hemos pasado, es como ir a la universidad, te tienes que salir en algún momento.
Okay.
Entonces, lo que hago es programo mis citas. Entonces, uh-huh. Si tengo 6 proyectos, pues ahí de entrada van 12 citas, ¿no? 2 por cliente. Entonces, hasta van por mí al aeropuerto y me llevan a comer. Y, o sea, es una delicia porque voy 2 semanas a la Riviera Maya, a lo que voy. Con 3-4 citas al día. Antes iba con mi esposa, pero ahora no, ahora voy solo. Con laptop, iPad, teléfono, croquis, GPS, todo, y voy a lo que voy, a la selva. Tengo un restaurancito que diseñé, que tiene un respiradorcito y tiene una lámpara, y ahí me sirven expresos, y ahí estoy sentado en mi lugar conociendo gente, pero a la vez es un despacho que genera dinero, ¿no? Porque está vivo el restaurante. Es un restaurante muy fresa, ¿no? En puros desayunos. Uh-huh. Entonces llegas, yo te recibo ahí como el dueño del restaurante, créemelo, es mucho más impactante eso que recibirte como si fuera yo el dueño del despacho, ¿no? Y yo mismo ofrecerte un café. Esa es una manera como que antigua, así operaba mi padre, que también era arquitecto, ¿no? Tenía su despachote y la secretaria llegaba con un vaso de agua y un lápiz y eso ya, no sabes lo que cuesta eso. Entonces, yo afortunadamente tengo una pequeña presencia ahí en Playa del Carmen a través de mi restaurante y tengo un lugar donde tengo impresora ahí,
okay.
Tengo internet, tengo contactos, tengo una lamparita que nadie la ve, pero yo sí, porque cuando llego la bajo así ching y pongo a trabajar. Aunque eso es más que nada una especie de oficina, inclusive acepto tarjeta de crédito. Ahí en el restaurante vas y órale, me pagan mis honorarios con tarjeta. Cosa que antes no funcionó, no había yo visto nunca, ¿no? Que el Arqui aceptara tarjeta. Entonces, hago mis viajes y luego, ¿sabes qué? Regreso a Canadá con los portafolio lleno de proyectos, 6 o 7 o 2, los que sean. Pero inclusive eso me permite, ahora sí, concentrarme en mi casa. Tienes que tener un estudio en tu casa. No puedes hacer esto si en la sala, ni en el comedor. O sea, tienes que tener un pequeño estudio. Cosa que yo me he percatado de que siempre haya. En donde he vivido tengo un cuadrito, un estudio. Antes cargaba muchos libros, ya no. Ahora viajo, te digo, ligero, ¿no? 3 plumitas, una roja, un lápiz, y listo, y un cuaderno. Entonces, el chiste es ordenarte en esta pequeña escala para que luego tus ideas, ¡boom! ¿No? Entonces, ahorita tenemos un proyecto en Qatar para el Mundial de Fútbol. Pero lo diseñé en la sala de un avión, ¿me entiendes? Y yo obviamente con mi staff, que ya me conocen, mi staff tienen todos más de 10 años conmigo, lo cual tú sabes, tener una chamba de más de 10 años no es fácil, acabas huyendo, claro, odiando al jefe o lo que sea. Entonces yo me he dado a la tarea de cuidar a mi gente, los mando a los cursos de Rhino, de Grasshopper, los mando a estudiar Super Adobe, ahorita tomamos uno presencial de biopiscinas, en fin. Entonces, estás trabajando con tu gente y todos crecen así como humo, como espuma para arriba. Entonces, al siguiente, al que le dices, a ver, ¿qué es una estructura paramétrica? ya hasta lo mandaste todo el curso y sabe, o sea, no lo estás abusando, sino él es feliz de entrarle a hacer parametrías, ¿no? Entonces, es una chamba de mucha, ni siquiera le diría yo pasión, es obsesión. O sea, la diferencia claro. entre pasión y obsesión es así como un grado más de necedad, en donde pase lo que pase, sacas la chamba, ¿no? Porque conozco muchos arquitectos que si ya se les venció el honorario, o es domingo, o es después de las 9, o es antes de las 8 de la mañana, no te toman ni la llamada. Okay. Nosotros estamos abiertos al WhatsApp 24 horas, Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, cuando sea, nos abrimos porque sabemos que el cliente te necesita, ¿no? Como si fueras el doctor. Entonces, trabajamos un poco como los doctores, ¿sabes?
Okay.
A domicilio, con receta, si no me haces caso, pues te enfermas, ¿no? Si no sigues lo que yo te digo, pues tu obra a lo mejor se sale de presupuesto. Entonces, todas las profesiones son iguales, arquitectura, derecho, psicología, en cuanto a que el cliente te tiene que asesorar y tú como experto tienes que asesorar de regreso, ¿no? Es una relación de dos.
Claro.
Entonces, trabajar así en pequeña escala permite personalizar mucho el trato al cliente. Y eso es lo que más ama un cliente, que si contratas a Legorreta, te atienda a Legorreta, si contratas a Zaha Hadid, o sea, estoy hablando de dos arquitectos que ya murieron de épocas pasadas, ¿no? Pero hoy en día tú quieres hablar con el arqui, el del nombre, el del apellido, y pues eso nomás lo puedes hacer si tienes asistentes y si tienes equipo, porque mi chamba, la mía personal es mucho la comunicación con el cliente.
Ok, sí, claro.
El croquis es sencillo y el desarrollo lo hacen mis chavos. Entonces, somos una familia híbrida. Tengo gente en Rusia, en España, en Tulum, en DF, que han sido mis amigos y se han integrado a mi equipo. Y ni siquiera full time, ¿eh? Hay unos que están parciales, hay unos que trabajan por proyecto. Sí tengo a una chava que está todo el tiempo ahí para emergencias.
Ok.
Entonces, interesante cómo ahorita, pleno 2020, una de las adaptaciones principales que creo que hay que hacer es volverse virtual, flexible, pero ligero, para que no te vayas a quebrar. Los arquitectos todos son famosos por no tener dinero, entonces hay que cuidar muchísimo los costos.
Sí, claro. Es muy, muy interesante. Creo que eres el... conozco a una arquitecta, la verdad no me acuerdo ahorita el nombre. Es una muy buena arquitecta que trabaja parecido como tú trabajas. Realmente ella no tiene una oficina. Y hasta ahorita las personas con las que yo he platicado, creo que realmente nadie trabaja así. Es muy importante porque esto que tú mencionas ahorita del restaurante en Playa del Carmen y que tú atiendas ahí, me lo imagino como una cocina de autor o un despacho de autor. Pero el que tú después te vayas a Canadá, tal vez es como desconectarte, ¿no? Quizás de lo que viste allá para desarrollar y realmente explotar en Canadá tu creatividad y todas las ideas que puedas tener para desarrollar lo que tienes, ¿cierto?
Así es. El restaurante obviamente es mi carta principal de entrega. Entonces, cuando yo tengo necesidad de pintar el restaurante, por ejemplo, o de decorarlo, o de hacerle jardinería, pues tengo dos razones. Una, el restaurante, y dos, pues la arquitectura. Una inversión, dos beneficios. Para que cuando un cliente llegue y diga, wow, este chavo hace esto, ¿no? Y ahí tengo un librerote lleno, tengo como 30 libros de arquitectura, así, ta, 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 que son decoración, pero la verdad son mis libros de cuando estaba yo más joven. De repente agarro uno de China o de Ámsterdam o de depas en México o de cocinas rurales en Oaxaca, o sea, ahí están mis libros, ya me dio flojera cargarlos, entonces ahí los tengo en el restaurante. Uh-huh. Y básicamente, pues, te digo, es más la labia y el performance de venta multiplicado por poder entregar, ¿me entiendes? Suena muy artístico todo esto, yo no lo podría hacer solo si no tuviera mi staff atrás de mí, pero sí, igual ellos no podrían tener acceso a estos proyectones que yo tengo si no tuviera alguien vendiendo, ¿no? Entonces, esta parte de vender arquitectura es importantísima, es la base del negocio.
Claro, y creo que es muy interesante, porque quizá el que las personas lleguen ahí, los clientes que lleguen ahí, podría hacer una diferencia gigantesca a comparación de un despacho quizá que tiene, como tú ahorita dijiste, una oficina que es igual a la de 20 arquitectos más, que hasta cierto punto se puede comoditizar, ¿no? O sea, se vuelve como un commodity y ya realmente el hecho que tú tengas desde el primer detalle algo diferente, pues marca toda una diferencia, ¿sí?
Así es. La arquitectura es muy gastronómica, ¿eh? La gente, por eso muchas veces dices, nos vamos a comer y ahí hablamos del proyecto, ¿no? Okay. Imagínate que te llevas a comer a un cliente a tu propio restaurante y lo haces pedazos con cómo le sirves, cómo lo atiendes, los colores, el balance, el respeto que te tiene la gente, en fin, el cuate está viendo todo para contratarte, ¿no? A lo mejor eres medio mandón o a lo mejor eres medio intolerante y ahí te balconeas. Entonces, el restaurante es un cuchillo de dos filos, ¿no? Puedes cortarte tú solo, pero la verdad es la mejor oficina de relaciones públicas que puedes tener. Entonces, el restaurante a veces no deja dinero, a veces ahorita está cerrado. Ahorita tiene dos mesitas y tengo servicio a domicilio. Pero como arquitecto, diseñé una barrita preciosa en la banqueta, diseñé toda la logística de entrega, les diseñé un uniforme con protocolo de higiene a estos chavos, un tarjetazo y compramos una motito. Entonces, mi operación de entrega a domicilio ahorita como arquitecto, los arquitectos somos buenos para armar imagen, ¿no? Y para eficiencia, por eso somos proyectistas, vemos el futuro hacia adelante, proyectamos. Entonces, uno de los mejores ejercicios más sabrosos que yo tengo como arquitecto es operar mi restaurante. Alineo las mesas, pongo olores, pongo la música que ando bajando en el Shazam por todos lados. Entonces, tú llegas y te sientas ahí y estás como en mi telaraña, ¿sabes? Y yo con telarañas en las muñecas, pues no sales vivo.
Sí. Oye, ahora cuéntame, este arquitecto, o sea, me interesa mucho ahorita. Bueno, de una vez te pregunto, voy a preguntar dos cosas. ¿Cómo se llama el restaurante?
Se llama Qué Huevos.
Qué Huevos. Así ahora, como ahora, Qué Huevos, digamos que como dices, es tu carta de presentación y hasta cierto punto es tu forma de generar prospectos y clientes. Pero ¿alguna vez te ha funcionado para desechar a un cliente, digamos? Que lo ves, cómo se desenvuelve en la mesa, cómo come y dices, ¿sabes qué? No quiero trabajar contigo.
Mira, no necesariamente es como yo prospecto clientes. Lo que pasa es que yo diseñé como 10 restaurantes en Playa del Carmen.
Ok.
Entonces, la gente me conoce y dice, órale, él hizo Coralina, ok, él hizo Trujillos, él hizo Cheslin, él hizo muchos, he hecho muchos. Entonces, la verdad, lo que a la gente le gusta es decir, mira, este arquitecto loco tiene otro negocio. No es un codependiente, ¿me entiendes? Es un hábil... ellos no saben que es la trampa, que es, ellos no saben que ahí los agarro, pero cuando ven un negocio exitoso dicen, yo quiero que este cuate me haga mi otro restaurante. Él sabe de movimientos de basura, él sabe de meseros, él sabe de flujos. Eso es un poco el mensaje, no tanto de que yo los esté estudiando, aunque yo ya conozco el mercado en Playa, hay mucho extranjero. Sí, hay quienes no dejan propina y hay quienes al revés, quienes... aunque esté mala la comida, pagan. Entonces yo estoy, te lo juro, computando en mi mente cómo va a ser este cliente. Mi lugar es de alto impacto visual, tiene mucha fuerza, está bonito, es una esquinita con subway tile y plantas y mosaico también yucateco y madera blanca, o sea, está padre. Entonces sí veo cómo se clavan. Los que son designers, los que son amantes del design, van al baño y a recorrer todo antes de siquiera sentarse. Son bien metiches y bien miradores. Entonces yo los puedo, sí, los puedo detectar, pero acuérdate que yo no estoy allá. Entonces, sí me ha pasado que me contratan vía el mesero, sí. Oye, ¿quién hizo esto? Pues el dueño, es arquitecto, no sé qué, dame su teléfono. Y ahí ya lo tengo a la mitad. Okay. Entonces, un despacho, para que tú metas gente, tienes que hacer un cóctel.
Sí, exacto.
Estar en Mazarik o en no sé dónde, o en la Quinta Avenida, o en un lugar donde la gente te vea. Es bien, antes se usaba, ¿sabes? Era muy común ir a los despachos. Yo trabajé con González de León, trabajé en KMD, que es una firma americana. Y los gringos son buenos para hacer show, ¿me entiendes? Presentaciones vacías, a lo mejor de arquitectura, pero el mejor cóctel y la edecán y la. Y todo lleno de curvas y Photoshop hecho en San Francisco y todo. Muy, muy padre, pero... a lo mejor con poca eficiencia en el trato personal, este que te digo, ¿no? Persona, arquitecto. Entonces, la arquitectura se vuelve muy profunda. Tienes que hablar con la esposa, con los hijos, con todos. Porque quien no hace eso, nomás le está diseñando al jefe de la familia, ¿no? Y hay muchos arquis que dicen, sí, no, yo no hablo con tu esposa, nomás contigo. Es un esfuerzote abrirse de esa manera. Tener restaurante y meterse a hablar con todos y caminar las casas existentes, ¿no? Muchas veces acabas viendo el vestidor de la señora, ¿no? Cuando vas okay. a hacer un levantamiento, ves todo, ves la ropa sucia debajo de la cama, ves la cocina horrible. Pero esos son buenos indicadores de que hace falta un proyecto, ¿sabes? Entonces, es como llegar enfermo al doctor y decir, ¿sabes qué? Pues sí, me siento mal y qué, ayúdame. Entonces, exacto. En ese momento tienes una necesidad resuelta o por lo menos una probabilidad de resolvérselas, ¿no? Y ahí empieza la venta. Puedes dar precio, puedes dar pagos, puedes cobrar contraentrega, ¿no? Puedes cobrar todo barato de un solo guamazo. Ahí hay que ser financierísimo.
Sí, claro. Y esta estructura, digamos, financiera que dices, también sí. Esta flexibilidad que tú tienes de trabajar también se está reflejando en la flexibilidad financiera que tienes en tu despacho.
Claro, claro. Yo tengo proyectos en asociación con algunos otros arquitectos que cobran carísimo. Sí, sí, no caro sí. Por ellos, sino porque son procesos más caros. Por ejemplo, ahorita tengo uno con Michelle Rockin. Uh-huh. Estamos haciendo una ecualdea allá en la Riviera Maya. Y wow, los honorarios de él sí están bastante más arriba que los míos. Pero también tiene otros procesos más caros, ¿sabes? Y yo veo en qué se gasta la lana. Y al final ganamos lo mismo. Pero okay. él anda en conferencias, anda en Nueva York, anda en aviones, anda con asistentes y todo eso. Entonces, como te decía, depende mucho de la profundidad de tus ideas, ¿no? Michelle es un arquitecto disruptivo, 100%. Lo ubicas, ¿no? A Michelle Rockin.
Sí, claro, ¿no? Sí, claro.
Considerado el número uno ahorita, ¿no? A lo mejor, no sé. A mí me fascina su arquitectura, es mi amigo, lo conozco de la universidad. Uh-huh. Y bueno, hablando de honorarios, pues sí, se cobra diferente, pero no todo mundo cobra como Michelle Rockin. Hay que aprender a cobrar a algunos caro, a algunos mediano, a algunos baratos. Hay muchos proyectos que yo regalo, que invierto okay. yo. Ahorita en Canadá voy a remodelar una iglesia para meterle 15 departamentos y el cuate no tiene lana.
Okay.
Entonces dije, ahí te va una cotización de $30,000 virtual. Y si vendes el edificio, me la pagas. Si no, no. Entonces okay. yo lo diseño en 2-3 semanas. Tengo mi staff, como te digo. Y si lo vende el edificio con mi proyecto, ya de la nada me gané $30,000, ¿sabes? Y me costó nada. ¿Por qué? Porque traigo la máquina a todo lo que da. A mí no me cuesta más que, pues sí, ir a medir y sacar fotos y hacer mis dibujitos. El oficio. Para eso estudiamos. Pero la arquitectura es una herramienta de negocios, ¿sabes? Uh-huh. No es un fin la arquitectura, es un medio.
Claro,
lo usas claro. para hacer negocios, lo usas para avanzar, lo usas para cocinar, lo usas para guardar tus camisetas en el cajón, lo usas para negociar con tu esposa. ¡Wow! Para mí se ha vuelto así como una espada láser de esas de Luke Skywalker. Y si vieras mis cajones, si vieras mi vida personal, es muy arquitectónica y lo disfruto mucho, ¿sabes?
Sí, además de que la arquitectura es muy recompensante, ¿no? O sea, como dices, es un medio, pero que durante todo este proceso te va dando estas recompensas muy puntuales, ¿no?
Así es. Así es. No puedes dejar de ser arquitecto. Una vez que ya eres, y estás caminando en el aeropuerto, o estás en el baño viendo un zoclo, o estás en casa de tu abuelita checando un candil, o sea, no hay manera de parar, es una locura.
Carlos, ahora... aprendiste de tu padre, dice en tu página de internet. ¿Crees que esto te haya dado toda esta sensibilidad humana que veo que tienes?
Sí, claro, mi papá y yo tuvimos como el mismo tronco común, sí. Nada más que él se fue por la izquierda y yo me fui por la derecha. Este tronco en común era, mi jefe jugaba frontón, okay. que es un deporte que viene de Europa y lo traían los militares, mi abuelo era militar. Entonces mi jefe acabó siendo súper bueno para el frontón y nosotros teníamos un clubcito de frontenis.
Ok.
Entonces lo construyó él, perfecto, precioso. Haz de cuenta que jugaba ahí Mauricio Garcés, o sea, todo en los 70s con volúmenes volados y uff, una obra preciosa. pero él salió campeón. Campeón, entonces se fue por la onda de hacer frontones en Estados Unidos y dar las clínicas y no sé qué. Yo no fui tan bueno para el frontón, sí jugué bien, pero yo la verdad me metí a trabajar desde los 21 años con González de León, con Secúbica, con KMD, con todos, y ya a los 30 años yo ya olía puro lápiz y goma y masking tape y andaba metido en el AutoCAD. Entonces, mi papá lo que me dio fue un poco la manera de ser del arquitecto. Mi papá nos explicaba todo con un croquis haciendo el desayuno. Mira, el mundo se divide en dos, el espíritu, el físico, no sé qué. Y te hacía un croquis. Mi papá hacía sus croquis del frontenis para los torneos con regla paralela y los plumones, estos flair finísimos de tres colores y hacía las letras así con Leroy. Entonces, obviamente, mi jefe usaba parches en el saco, zapatos de ante, pantalón de pana, era un dandy. Entonces, yo no soy igual, pero le aprendí el modo, el oficio, ¿sabes? El lápiz, el famoso lápiz, que es como empezamos esta entrevista, el lápiz en la bolsa, ¿a quién crees que se lo aprendí?
Sí, claro. No, sí, y es también interesante porque también lo podemos relacionar con lo que decimos que realmente el proceso de diseño o el cómo abordamos los proyectos, pues es... la suma de todo, ¿no? O sea, de todo nuestro pasado y de todo lo que vemos y de todo lo que consumimos.
La identidad arquitectónica, acuérdate de esa palabrita.
Exacto. Hablando de consumir contenido, ¿tú qué consumes puntualmente? ¿Te gusta el cine, música? ¿Qué películas te gustan? ¿Qué música escuchas?
Mira, qué buena pregunta. Yo consumo contenido de negocios.
Okay.
Trabajo para Diego Dreyfus, que es un youtuber de esos fuertes.
Lo conozco, sí.
Y trabajo y me gusta mucho también cómo habla Carlos Muñoz de negocios.
Okay, sí, los
entonces conozco. A los dos les estoy aprendiendo todo el día y yo traduzco en mi mente a mi negocio, porque es el punto débil de los arquis, la parte de negocio. Como arquitectura, wow, me encanta consumir todo. Ando viendo el Arc Daily, el Architectural Digest. Todo el tiempo estoy en grupos de comunicación de arquitectura. Entonces, yo en particular soy medio conocido por hacer sustentabilidad. Entonces, me han contratado estos últimos proyectos que me cayeron, que te decía, todos son en la selva y todos son off the grid. Entonces, más me vale saber hacer drenajes, composteros y recuperación de lluvias y biopiscinas y todo eso. Entonces, aunque no es lo más tangible, mi tiempo, le doy mucho valor al tiempo de computadora. Entonces, en vez de andar viendo documentales locos, me pongo nada más a estudiar lo que me hace falta, tecnicismos. De ahí que tomé los cursos de tierra compactada, de biopiscinas y todo eso, porque yo sé que los tengo que aventar en un croquis la semana que entra. Entonces, busco el contenido de negocios, de sustentabilidad. Y sobre todo ahorita estoy muy clavado en lo de la nutrición, porque okay, hay muchos restaurantes que están quebrados ahorita, se van a ir a la fregada todos, el 90%, y se van a tener que reinventar con base en la nutrición y en el distanciamiento, y en el, no sé cómo venga ahorita la pelota en el mundo de los restaurantes. Te digo, el mío está literalmente cerrado ahorita, ¿no? Me está costando lana, pero me ha dejado durante 4 años, entonces yo le tengo mucha gratitud a ese negocio, pero también estoy listo para soltarlo si fuera necesario. Pero no creo, ¿sabes? También ese vuela ligero, es chiquito, mide 30 metros cuadrados, una esquinita, y tiene casi 30 mesas, digo, sillas, perdón, 30 okay, sillas. Como dato técnico, tener una persona por metro cuadrado es buenísimo para un negocio. Muchos restaurantes tienen una persona en 4 metros, si haces los números. Yo tengo 30 metros, 30 sillas. Y eso es lo que me da el negocio, ¿sabes?
Qué interesante. Ahora, déjame preguntarte algo de lo que estabas hablando y también de lo que consumes, que yo también consumo mucho, específicamente Carlos Muñoz, ¿no? Sí, él, dentro de toda esta teoría de negocios que tiene, dice que muchas veces los negocios van evolucionando, quizá desde algo pequeño, y eso pequeño lo utilizas como plataforma para hacer algo grande. Específicamente, sí. Yo, por ejemplo, acá en donde vivo, que es Metepec, que es una ciudad fría, que está muy cerca de la Ciudad de México, yo aprendí, así como tú, de mi papá, trabajé 8 años con mi papá, y mi papá se dedica a la domótica, iluminación inteligente y sistemas de calefacción por piso radiante, y que yo personalmente me dedicaba al piso radiante, que fue como que el departamento que yo agarré, y ahora yo independientemente lo hago, y estoy utilizando realmente esta plataforma de pisos radiantes, que aquí se vende muy bien, para después tal vez capitalizar el negocio y después poder hacer algo más grande, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cómo le haces en temas de sustentabilidad para evidenciar algo que tal vez no el beneficio no se le ve en el corto plazo, sino que va a ser un beneficio a largo plazo, y cómo lo haces para comunicárselo a las personas.
Ya, pues afortunadamente yo ya hacía sustentabilidad hace 10 años, uh-huh. He diseñado un par de ecoaldeas en Tulum, entonces pues, con testimoniales, hablas con un cliente que vive en una casa en Playa del Carmen que paga 30 pesos de luz al bimestre en vez de 6,000, y en inglés te escribe una carta y te dice, wow, esto es lo mejor que me ha pasado. Tú entregas esa casa a un cliente nuevo y ya estás, ¿entiendes? Hice una escuela en Cancún donde no hay drenaje, entonces hice unos baños composteros que trabajan con gravedad y con distancia, entonces con esas dos fuerzas separas y luego purificas el agua. 130 niños van al baño ahí y no contaminan nada. Y a los 15 metros ya hay platanales y puedes comerte ese plátano. Entonces, es bien fácil cuando tienes todo registrado. Hay que ser bueno con la cámara. Sacar fotos del proceso, del croquis, del render, y luego de la obra, y luego de la obra terminada. Si a eso le sumas un testimonial, tienes una pelota así que se la puedes aventar a cualquier cliente y dicen, este es el bueno. Entonces, okay. A mí me, así como tú me encontraste, no sé ni dónde, me encuentran y de la nada me llega un WhatsApp o me llega un email y es un cuate que quiere hacer una locura, como me cayó lo de Qatar. Entonces, hay que estar registrando la información. Nosotros, si nuestra chamba principal no es necesariamente generar contenido, es bien difícil ser designer y empresario y restaurantero y luego generar contenido. Entonces, tengo mis límites, ¿no? Soy malo para postear y hacer cosas, pero soy medio consistente. Sí trato de que mi Instagram tenga información con cierta capciosa, con buena imagen, etcétera. Porque al final, te digo, te vas a topar a un cuate en el súper y te va a decir, oh, quiero ver tu trabajo. Le dices, ve mi Instagram. Uh-huh. Ya lo mordiste, ya está. Entonces, todo esto de la sustentabilidad, la gente lo habla todo el tiempo. Es tan obvio no usar plástico, y es tan obvio cuando vas al baño, wow, ¿qué estoy haciendo? Contaminando esta agua potable. Y ojalá la gente supiera que cuando van al baño, por 5 baños, por 20 casas en la calle, allá afuera todos nuestros desechos están en una gran fiesta, en el drenaje, todos juntos. Entonces, cuando tú le puedes decir ese chistecito a alguien, en ese momento dicen, quiero un baño compostero, ¿no? Y los que pagan mucha luz, allá el aire acondicionado es carísimo en Riviera Maya, es al revés que donde tú estás. Uh-huh. Allá aire, y a veces pagas más de aire que de renta. Pues es una renta de 8,000 pesos, pero pagas 5 de luz. Okay. Con 13,000 al mes te compras una casa, ¿me entiendes? Entonces, claro. México necesita evolucionar muchísimo, a dejar de rentar y a empezar a consumir casas sostenibles en baja densidad. Porque entonces a los 20, 30 años vas a tener una casita que te va a sacar de pobre a los 50, ¿no? Eso es lo que me encantaría transmitirle a todo el mundo, que dejen de rentar y que nos pongamos a hacer proyectos de hacer casitas, porque créemelo, tener un bien raíz es el mejor negocio del arquitecto mismo y del cliente, ¿no? Nunca vas a ganar más dinero en honorarios de arquitectura que si haces 3 casas y las vendes, nunca. Lo que tienes que hacer es las dos cosas, ¿no? Seguir gastando, ganando honorarios, y de la nada por ahí te quedas con un terrenito, y de la nada por ahí haces una casita, eres socio de un restaurante, y empiezas a tener, después de mumuchos años de trabajar, a lo mejor 5 ingresos medianos o chicos, pero 5.
Sí, ¿no? Ya.
Si cada uno es de 30,000 pesos, wow, exacto. Ya te hacen 150, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a veces los arquitectos, con tal de querer hacernos ricos, cobramos carísimo, y créemelo, es exactamente al revés. Y eso se lo aprendí a Carlos Muñoz.
Ok, sí, claro.
Así es que con eso contesto esa pregunta de este gran tipo, ¿eh? ¿Qué tipazo este cuate?
La verdad, sí, yo... la verdad es que he aprendido mucho de él. Digo, es muy polémico hasta cierto punto. Muchas cosas también que he leído de él no concuerdo mucho, pero sí, la mayoría de lo que produce en cuestión de contenido y de cursos y de muchas cosas es de muchísimo valor, ¿no?
Nosotros tenemos la última palabra en hacerle caso al 100 o nomás al 80%, ¿no? Exacto. O sea, no se trata de ser Carlos Muñoz 2, ¿no? Para nada, tú eres, yo soy Carlos, pero al amillo. Entonces, le aprendo lo que puedo, lo que creo, y sí, ya tengo la experiencia de no hacer exactamente lo que él dice, ¿no? Él odia a los restauranteros. Yo amo mi restaurante, entonces, fíjate, ahí tenemos una gran diversificación.
Muy bien, Carlos. Oye, ya para terminar, y obviamente dándote las gracias otra vez, me gustaría hacerte algunas preguntas en específico que me interesa hacerle a todas las personas con las que he platicado. Y la primera es, ¿qué temas de la arquitectura crees que pudieran ser muy profundos en cuestión de lo que vamos a ver de hoy a mañana? O sea, ¿realmente crees que hay un tema arquitectónico que pudiera ser muy, muy profundo? Porque sé que, por ejemplo, hay mucho del discurso arquitectónico que pudiera ya estar desgastado, ¿me explico?
Sí.
Hay muchas cosas que los arquitectos, pues, hemos leído, hemos visto y hemos aplicado, y se ha aplicado muy bien, pero obviamente ahorita estamos, como bien dijiste hace ratito, estamos en un proceso de cambio y vamos a cambiar. ¿Crees que haya algo en lo que los arquitectos tengamos que poner especial atención que pudiera formar parte de nuestro futuro cercano? Algo como lo que comentaste, como el urbanismo de baja densidad, o una idea así loca que pudieras decirnos ahorita.
Pues sí, claro que sí. Mira, he visto algunos seminarios en donde le están dando muchísima fuerza a la belleza.
Okay.
Entonces, hoy en día hay muchos problemas psicológicos en el planeta, y uno de los calmantes más productivos y eficientes que hay es la belleza. Yo crecí en una universidad y bajo unos parámetros de diseño muy del Bauhaus, que era función antes que belleza.
Okay.
Entonces, yo ahorita creo que la belleza y la función son igual de importantes. No te voy a decir que más la belleza, pero si tú haces una obra funcional, pero no está preciosa en estática, en estética, en proporción, en lo último de lo último, en paletas de color, en interiorismo, obviamente en sustentabilidad. O sea, yo ya no quiero poner la sustentabilidad como un objetivo a alcanzar, yo ya quiero asumir que la sustentabilidad está incluida.
Claro.
Es como traer celular, o es como cuando era yo niño tener microondas. Ya no es algo nuevo, wow, tiene celular. No, es sustentable, no, todos debemos ser sustentables. Ahorita lo que veo fallo es la belleza. Mucha gente, sobre todo como dice el presidente, si no contratas arquitecto, pues ahora imagínate dónde quedó la belleza, ¿no? Uh-huh. Y la estructura. Entonces, si tú puedes hacer una casita de bajo costo, sustentable, pero aparte darte el tiempo de ver la teoría del color, o si hay un estuco natural, o si la madera puede tener 2-3 variantes más. Por ejemplo, aquí en Canadá son los reyes de entintar la madera. Mi esposa misma pone una tinta blanca y una azul sobre una madera café, y luego lija todo y sale así una madera de con tonos. Uf. En México luego barnízala ya, ¿no? Y aquí son muy de los colores. Entonces, creo que una obra que trae mucha estética es la que hoy en día va a ser la curativa, es la que vas a vender rápido. Si eres un desarrollador y haces la típica casita amarilla, híjole, ya perdiste el ano un año ahí en lo que alguien se convence.
Sí,
en cambio, es una casita con proporción áurica, con un elemento medio de los 60s y un interiorismo 2020, y a lo mejor algo de clasicismo en la escalera, en el barandal. ¡Wow! Ya tienes una casa que te va a reducir el costo financiero de esperar a venderla, de esperar a que te paguen. El tiempo es el único recurso no renovable, mi estimado Alberto, el tiempo.
Exacto. Y no sé si alguna vez ya la hayas visto, pero te voy a recomendar una película, se llama Mr. Nobody, sale Jared Leto. Te la voy a recomendar muchísimo, no te voy a spoilear tampoco, pero Mr. Nobody realmente es como una película en la que el protagonista vive en varias líneas del tiempo, y particularmente la línea del tiempo del futuro es como, me la imagino, como lo que tú acabas de decir, muy estética, y tú lo vas a ver si ves la película. Realmente el futuro de esa película es muy estético y todo es muy bello, muy puro, y la mayoría de las cosas están muy, muy diseñadas estéticamente.
Sí, exactamente. Si tú le preguntas a una señora cuando ve una casa, o un papá de una familia, ¿qué te pareció la casa? No te va a decir, qué buena presión de agua, ¿eh? O sea, sí te lo va a decir, pero como al rato.
Sí, claro.
El papá está viendo la seguridad de la casa y todo eso, pero si le preguntas a la mamá, va a decir, está hermosa, está, wow, me encantó la cocina, qué recámara. La palabra que más les encanta, amplia. Okay. Está amplia. Entonces, ahí tienes un detalle de funcionalidad que esté amplio, pero estético también, que está preciosa, ¿no? Entonces, hay que darle un empujoncito a la belleza, para que no nomás sea funcional y segura la casa. Está segura, ¿no? Está bien ubicada. No. Está preciosa la maldita casa. Entonces, eso es lo que creo que va a hacer que México, por ejemplo, pues sea un país precioso. Es matemática pura.
Sí, porque si quieres solo seguridad, pues levanta un muro de 6 metros con unas púas hasta arriba.
Si ha sido una ciudad como Brujas en Bélgica, te das cuenta de la belleza y dices, wow, ¿qué es esto, no? Ya no te importa ni siquiera ver nada más. Entonces, la gente de Bélgica también es muy buena onda y muy amable. Entonces, yo creo que también influencia las personalidades. Tener un espacio bonito y funcional te puede cambiar el humor, te puede cambiar la salud, te puede cambiar tu desarrollo profesional y, por consiguiente, tus hijos, cómo van a crecer ellos, estresados o apretados, o codos, o cómo, ¿no? O estetas, ¿no? Fans de la estética. Entonces, claro. Ese es un tema que luego nos da miedo mencionar. A veces los hombres tontamente decimos, ¿sabes qué? Ese es un tema de la mujer, de la decoradora. No es cierto. Ahí es en donde sí somos iguales, ¿sabes? Somos amantes de la estética, 100%.
Exacto. Muy bien, Carlos. Otra pregunta ya de las que nos van a ayudar a terminar la plática. ¿Crees que haya algo dentro de la conciencia colectiva de los arquitectos, digamos, que muchos comparten, pero tú dices, de plano no? O sea, no comparto lo que la gran mayoría puede decir que sí, yo digo que no.
Sí, cómo no. Hay un tema que es la ego-arquitectura. Okay. Es el hecho de que los arquitectos diseñen para ganar premios nada más o para salir en una revista. Okay. Y les vale gorro el cliente y el presupuesto, el timing y la ley y todo. ¡Ah, pero qué render! ¡Uf! ¡Qué disruptividad! ¡Wow! Y la verdad es que no hay nada más miserable que llevarte de corbata a un cliente con sus presupuestos y sus funciones, diseñarle bien a futuro, diseñarle bien tú salir en una revista. Entonces nosotros en el argot, entre amigos, le decimos a eso de dos maneras. El tren del mame es una, o la ego-arquitectura. Entonces tenemos muchos amigos ganando premios con hoteles que duran un año. Y al año están clausurados, cerrados, y hay que volverlo a tirar y a volverlo a hacer. Sobre todo hoy en Playa del Carmen, que los lotes son chiquitos y no hay espacio para remodelar. Tienes que tirar y volver a hacer. Imagínate un dueño de eso, un dueño de un hotel que tiene que hacer dos veces en menos de 10 años. ¡Wow! Ah, pero salió en el arquitectura del récord, ¿no? Entonces, creo que los arquis tienen que ganar premios y demás cuando la obra esté funcionando, cuando la obra esté demostrada que jala perfecto, aparte de que está preciosa, ¿no? Claro. Entonces, hay muchos que publican su obra el día uno, pero pues todavía no la vemos funcionar. Entonces, yo a eso le llamo ego-arquitectura y creo que es algo que hace que la gente nos medio a veces no nos quiera, ¿no? ¿Cuánta gente no conoces que odia a los arquitectos? Sí, hay muchos. Uh-huh. Es que me robó, es que me dijo, pues sí, porque no fuimos profundos.
Exacto. Y va muy de la mano. Una vez escuché en un podcast, la verdad no me acuerdo cuál es, de tantos que escucho a veces, pero en el tema, por ejemplo, de agencias publicitarias o que hacen comerciales, hay veces en las que estas agencias se reúnen para hacer comerciales para marcas que realmente son anuncios que no les están pidiendo, pero producen solamente para ganar premios. Ariel y cosas así.
Así es, hay mucho de eso en la arquitectura, pero hay clubes de Toby, hay cuates que se dan premios entre ellos. De repente ves un arquitecto que nadie conoce que está haciendo las cosas bien, ¿no? En su casa, en una ciudad lejana. Entonces, yo creo que las publicaciones se tienen que democratizar un poco, más horizontales, y no el mismo todo el tiempo, porque dio una lana a la revista, ¿no? Qué prostitución, ¿no? Qué feo.
Y ahorita que mencionas, ¿se te ocurre algún arquitecto? Por mencionar alguno.
¿Un ego arquitecto?
No. Uno como los que acabas de decir, que están produciendo buenas cosas, tal vez así como tú, desde su casa.
Hay uno en Cancún que se llama Juan Carral, que es bastante famoso y conocido. Juanito Carral es un fregonazo. Ahí en México está Miguel de la Torre, que es amigo mío, que es un cuate que fue novio de mi hermana, fue mi compañero en la primaria, fue compañero en la escuela de arquitectura, hemos sido socios y hace puras placas. Entonces se llama Miguel de la Torre, pero yo le digo Miguel de la Placa. Entonces, el buen Miguel de la Placa es buenísimo, es un cuate obsesivo, es un cuate que llora cuando dibuja y suda y quiere dejar de fumar, pero no puede porque tiene entrega, y o sea, se está consumiendo con tal de entregar, y de repente ves unas cosas de concreto rojo y de, o sea, es un cuate muy bien. Y él trae influencia de Pancho Serrano, que es un clásico, el que hizo la Terminal 2. Entonces, en Miguel puedes ver la fusión de un cuate obsesivo, pero con una historia de muchos despachos en los que ha trabajado. Y ahora está trabajando ¿con quién trabaja? JS, Javier Sánchez. Hace cosas con Javier Sánchez ahí en el Pedregal y ha hecho cosas con todo el mundo. Ah, mira, a esta edad ya eres medio especialista en algo. Entonces, claro. Yo por eso tengo chambas con Rojkin y Miguel de la Torre tiene chambas con Javier Sánchez. O sea, hay alianzas de expertise, como en la medicina, ¿no? El experto en ojo izquierdo o derecho, el experto en dedos, y la arquitectura, así acabas siendo experto en algo, hasta los más picudos, experto en disruptividad, experto en obra pública, experto en interiorismo, ¿no? Experto en restaurantes. Yo me estoy yendo por la onda de la arquitectura sustentable y de la arquitectura temática. Tengo muchos restaurantes en la cabeza y me gustan. Entonces, no sé si algún día eso me regrese a diseñar un edificio. Yo espero que sí, siempre y cuando entre dentro de lo sustentable, ¿no? O a diseñar un hotel que entra dentro de la arquitectura de hospitalidad. Entonces, hay que abrirse. Los arquitectos diseñamos de todo, pero no podemos hacer nada contra nuestra especialización, que te la dan los años. Exacto. Al rato, tú solito ya eres experto en albercas y no sabes ni cómo, como tú estás siendo experto en temas de temperatura de casas. Al rato vas a hacer casas pasivas y ya sabes.
Sí, exacto. Sí, muy, muy interesante. Eso, además de que la especialización, digamos que paga muy bien, ¿no? O sea, ser especialista en algo, pues te hace hasta cierto punto poder cobrarlo bien. Sí.
Así es. Eso que acabas de decir es lo que justo en la etapa en la que yo estoy, donde yo ya no les digo, ay, aparte hay una consultoría en sustentabilidad. No, yo ya la incluyo y subo mi precio un poquito.
Exactamente.
No la vendo como un tercero, ¿no? Entonces, está padre, sí, eso de las consultorías, te lo juro, es la parte económica, es donde ganas dinero.
Carlos, ya por último, la última, ¿algún consejo que le podrías dar a un arquitecto que, digamos, esté empezando su carrera?
Sí, que se ponga a trabajar de volada, que no se espere a tener 26 años y recibido. No, desde los 21, 22 tienes que estar siendo un loco del AutoCAD y entender que esos años a lo mejor no ganas muy bien y te van a negrear y vas a no dormir y demás. Pero en la medida en la que tú solito te autocapacites, por ejemplo, yo busqué a un arquitecto que dibujara en Rhino y en Grasshopper hasta que me puse yo a estudiar, ¿sabes? No lo encontraba, estoy hablando hace 10 años. Y Michel Rockin hacía estas cosas y yo lo veía en el mundo y decía, wow, yo necesito dibujar con Rhino y parametrías. Afortunadamente no encontré a nadie y me puse a estudiarlo y ahora lo sabemos hacer internamente. ¿Me entiendes? Y gracias a eso he ganado proyectos un poco más grandes, pero no hay nada como un arqui que está bien capacitado. Entonces, yo no confío en que todo lo que aprendes en la universidad sea suficiente. Entonces, por favor, de una vez, inscríbanse en los cursos de Rhinoceros, de Grasshopper, de Revit, ¿no? Todo para que cuando tengas una chamba, uf, la saques así como si fueras ese chef que hace, le echa la sal así, ya sabes cuál, ¿no? Sí. O sea, que realmente performes bien y que tu jefe diga, wow, este cuate sí está cañón, y te ahorres muchos años en la curva de su vida, porque te juntas con gente que te admira y viceversa, ¿no? No hay nada más padre que tú como jefe admirar a un chavo y decir, órale, este sí está más cañón que yo y me va a rebasar, no por la derecha ni por la izquierda, por arriba. Pero lo único en lo que los viejos tenemos un poco más de ventaja es en la experiencia. Uh-huh. Entonces, los chavos lo que pueden hacer es aprender softwares y pegársele a un cuate con experiencia. Entonces, ya nomás es cosa de tiempo que ellos lleguen a ese nivel, donde le están aprendiendo a un cuate movido y ellos a su vez autoaprenden de cursos ellos mismos. A los 30 años puedes ser un monstruo, ¿no? Yo he estudiado las edades de los arquitectos desde que estoy chavo y sé que a los 28, 29 años es cuando explotas. Y a los 30 pones tu despacho. Entonces, esta década de los 20 es de estudiar, de quemarte las pestañas y de pegártele a alguien fregón. Y a los 30 da el brinco. Entonces, te vas a dar mil guamazos. Es bien difícil. Sí. Bien difícil saber hacer presupuestos y no llevarte de corbata al vecino ni los sueños de un papá de familia. O sea, eso, mientras más rápido aprendas la curva de aprendizaje, mejor para tu carrera, porque de que la vas a regar, la vas a regar. Ya claro. Sabes quién dice eso, ¿no? Carlitos Muñoz.
Exacto. Sí, no, bueno, yo lo sé de primera mano, porque te cuento ya un poquito fuera también del capítulo. Tengo un negocio con mi novia y empezamos vendiendo maquillaje por internet en Instagram, y la verdad es que los primeros años nos fue súper bien, nos capitalizamos. Y erróneamente, después de 2 años que empezamos que desarrollamos el negocio, quisimos abrir tiendas físicas en centros comerciales y ahí quebramos, literalmente, nos endeudamos. Y ahorita, eso tiene, no sé, hace 6 meses que lo dejamos, y ahora pues lo estamos retomando las bases, ¿sabes? Estamos retomando el vender por internet. Y creo también que va muy relacionado con lo que dices, es que además de todos estos cursos y estos softwares que tenemos que aprender como arquitectos, un arquitecto también debe de tomar cursos quizá de marketing digital, de storytelling, de lo que se te ocurra, pero un arquitecto no se puede tampoco encasillar en solo ser un arquitecto y tiene que tener tal vez un tumor de otra disciplina que le ayude a complementar pues todo, ¿no? El quehacer arquitectónico en general.
Sí, así es como esculpes tu identidad arquitectónica, con los cursos que tomas, con las experiencias que tienes, multiplicado por quién eres. Entonces, depende de tu signo, depende de tu peso, depende de qué comas, depende de tu genética. Entonces, siempre el resultado de tu identidad arquitectónica comparado con la de un compañero tuyo de la universidad va a ser diferente. Por eso... Sí. Y ahí es en donde está la belleza de la profesión.
Claro, totalmente. Carlos, muy interesante la plática. Te doy las gracias otra vez. Ojalá en el futuro podamos tener otra plática en la que podamos tal vez profundizar un poquito más. Si no fue tan profunda como hubieras querido la plática, o tal vez sí, o tal vez no. Pero otra vez, gracias. Y pues también gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento, y si quieres decir dónde te pueden encontrar en Instagram, tu página de internet, algún mail que le quieras decir a los que llegaron hasta acá de este capítulo.
Es Alamillo Design Studio, por ahí es donde me encontraste, Alamillo Design Studio, Alamillo es mi apellido, y pues hablando de mercadotecnia, no hay nada como ponerle tu nombre a tu firma, ahora sí que... Tú cargas con el riesgo, pero igual es como haces de un hombre. Así es como te haces de un hombre, ¿no? Exacto. Y entonces, Alamillo Design Studio es nuestro despacho, que hemos pasado por ser constructores, obreros y demás, pero al final lo que nos gusta es design. Entonces, por eso le puse mi apellido y lo que hacemos, el valor, Design Studio. Y el restaurante despacho, el restaurante disfrazado de despacho, más bien el despacho disfrazado de restaurante, Qué Huevos Café, ok, ese es nuestro, perfecto. @ Qué Huevos Café, aunque se llama Qué Huevos, pero ese es nuestro Instagram. Y ahí puedes ver mucho la arquitectura de platillos y todo esto, la proporción de las Instagram Stories, todo está relacionado.
Perfecto, Carlos. ¿Eh? Pues nuevamente muchas gracias y pues ojalá esto no se queda aquí y algún día podamos no solo platicar de arquitectura y en el futuro hacer arquitectura.
Claro que sí, Alberto, gracias por tu invitación y el día que quieras me avisas y hacemos una platiquita donde esté.
Muy bien, muchísimas gracias.
Si quieres la siguiente vez que esté ahí en Qué Huevos te aviso y hacemos una transmisión desde el restaurante.
Está excelente, muchísimas gracias y buena tarde, buena noche.
Gracias, bye.
Hasta luego, bye.